MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les deseo que estén pasando una noche extraordinaria, una noche de viernes, casi sábado. Ya estamos a punto de que lleguemos al sábado. Es sensacional, ya se siente el cuerpo más relajado, más tranquilo. Y eso es lo más importante. Hoy viernes tenemos mucha información, hay muchos temas de debate, los cuales vamos a estar pues explotando durante el transcurso de esta noche. Están desde sus casas Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Aquí con el gusto de estar este viernes ya con ustedes y tener este equipo que nos está apoyando siempre.
Sí, así es, ese equipo es sensacional. No sé si se encuentra Toño Castro. Parece que Toño Castro, ¿te encuentras por ahí? No, no está. Bueno, pues así son las cosas cuando estamos transmitiendo desde casa, ya saben ustedes. Los invito para que en esta hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. Salva una vida. Vas a salvar a los que más amas precisamente con el cubrebocas. ¿Por qué? Porque puedes estar enfermo, pero puedes salvarte a ti y a tu familia. No se olvide. Y si te quedas en casa, MBS está contigo. En casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
El que de veras ama la naturaleza no ve las perdices en ella. Miguel de Unamuno, escritor español.
Y ya está también, ya en la línea telefónica, Antonio Castro Quirós. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto
muy
tenerte.
Bien, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, estoy un poquito lejos, ojalá y les puedan subir un poquito el
deja acomodarme en mi diadema.
Ah, bueno, pues sí, porque te escucho muy lejos.
Ya estoy moderno.
Ah, sí, ya me di cuenta que eres muy moderno, ¿ves? Pues así son las cosas. Bueno, miren, antes de que nada, pues les deseo, pues ya se despidieron hace un ratito y escuché su emotiva despedida de los charros contra gángsters. Les envío un fuerte abrazo y mi aprecio profesional también que tengo por José Luis Guzmán Miyagi con Jairo Calixto Albarrán y con Memo Guerrero. De verdad, yo sé que son gente muy, muy, muy talentosa, se cierran ciclos y pues ellos saben perfectamente cómo están pues las condiciones en esta temporada y sobre todo con este asunto del COVID. En fin, les deseo lo mejor de las suertes. Y creo que pues la suerte no la van a estar mucho porque ellos son muy talentosos y van a lograr muchas cosas. José Luis, espero pronto verlo por ahí, por MBS, ya saben. Somos todos una gran amistad que tenemos. Y pues les damos una cordial bienvenida, sobre todo deseamos que les la pasen sensacional, porque de verdad en MBS se trabaja muy bien, muy cómodo, y sobre todo con muchas libertades. Y les damos la bienvenida al equipo que va a estar a partir del próximo lunes en varios de los horarios de MBS Noticias, aquí en MBS Radio, precisamente en la 102.5 de FM. Antes de nosotros estará Sergio Zurita en Dispara, Margot Dispara, y pues le agradezco mucho también a todo el equipo de Charlos contra Gaster, que pues antes de entrar con nosotros entramos al aire, ellos pues nos encontramos y pues hicimos una buena amistad. Mucha suerte, muchachos, como siempre, van a tener pues mucha suerte. Y como diría el Tri, dice, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo, las piedras rodantes se encuentran. Un fuerte abrazo. Y miren, la información que estamos viviendo, y estos son los temas del día, y con los reporteros y los actores que hacen la noticia. Murió el Loco Valdés. Vamos a escuchar un poquito, precisamente, del gran Loco Valdés. Y miren, a ver, vamos a escuchar mejor qué es lo que canta.
Un brujo que es doctor, mi amor, le pide llorar. Un brujo que es doctor, mi amor, le pide llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Tus legendidos al brujo comienza tu llamo al Hitler y él dijo Juan Brujo te voy a aconsejar favor de
y miren ustedes precisamente Manuel Valdés que forma parte de una familia de actores y de comediantes muy importante entre otros Germán Valdés, Tintán y Ramón Valdés quienes le decían Ron Ramón y que se hizo muy famoso con la serie del Chavo del Ocho, y pues es algo sensacional, porque él arrancó muchas sonrisas. Desde tu época, mi querido Toño Castro.
Absolutamente, nos tocó Ensalada de Locos, con Alejandro Suárez, Héctor Lechuga, acuérdate de él.
Sí, nombre claro.
De instituciones, se nos están adelantando ya.
Sí, sí, es cierto, pero desde niño yo me acuerdo verlos y me moría de la risa. Eran sensacionales. Posiblemente estemos en un ratito más con Sergio Corona platicando, nada más que trae ahí unos compromisos, pero nada más los libera y adelante.
Y las apuestas entre el Loco y creo que hasta apostaron coches. Uno, el Loco era absolutamente americanista.
Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que tiene, comete Corona, errores, ¿no? En su vida. No. ¿Ves? El Sirenito, Divas, no sé cuántos personajes tuvo, ¿no? Y Bernardo, también a ti te arrancaron muchas sonrisas, precisamente.
Pues la verdad, de muy pequeño logré ver Ensalada de Locos con Héctor Suárez y con Héctor Lechuga, y el Loco Valdés siempre tuvo una actitud, pues, de loco, nunca fue una persona que dijéramos, ese está muy cuerdo, incluso cuando estaba fuera de su papel, soltaba muchos cascarrillos, soltaba mucha vacilada, como ellos le dicen, sí. O como se maneja en ese vocabulario, porque todo lo que era vacilada. Cuando te decía algo serio, incluso yo creo que era impactante que un personaje de ese tipo hablara o fuera crítico con palabras serias, porque incluso cuando era crítico, era pura vacilada él, era su forma de ser. Y yo creo que pues sí deja una escuela muy grande en los comediantes, y también un espacio que nunca va a ser llenado, porque pues ese tipo de comedia ya no se conoce, la verdad, ya no se ve ni se experimenta. No,
él trabajaba sin libreto. Yo recuerdo una anécdota, él iba a Televisa y al pasar avenida, ay Diosito, ¿cómo se llama ahí? Cuauhtémoc. Había un embotellamiento. Y entonces sí. Le pitaba al tipo de adelante para que se adelantara y lo dejara pasar. Y el tipo le hace la seña de que por arriba. Entonces, ¿sabes lo que hizo el Loco? Se bajó del carro y se pasó por arriba del coche del otro.
Se subió.
Sí, sí, estaba loco, ¿no? Y Luis de Llano, no, Luis de Llano, loco, papá.
Muy cuerdo.
Sí, 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 Luis de Llano, papá. ¿Ves? Comenta la anécdota que en alguna ocasión estuvo una discusión con él y el otro se apasionó, Manuel, y entonces dijo, estás loco, Valdés. Y se le quedó el apodo del Loco Valdés, se lo puso precisamente Luis de Llano. Bueno, uno de los productores de Televisa de hace muchos años, y pues se le quedó el Loco Valdés. Y todo un personaje, hizo películas con su hermano Tintán, también con Ramón Valdés. En fin, ¿qué les puedo decir? Hay muchas cosas sobre él. Él dejó una huella precisamente en esto de la comicidad y de la comedia. Miren, por otra parte, descanse en paz definitivamente Manuel el Loco Valdés. Miren, por otra parte, el SAT recibe 2,000 millones de pesos. Y pues esta información la tenemos con Citlali. Adelante, Citlali.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Pues buenas noches. Grupo Modelo anunció que ya llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para saldar las diferencias que tenían en impuestos sobre la renta a través de un pago aproximadamente de 2,000 millones de pesos.
Muchas gracias, Itlali. Pásale excelente. Muchas gracias, reportera de MBS, Itlali Sainz. Y mire, es un tema que definitivamente cobra mucha importancia. Es el sainete que trae el Partido del Trabajo y que quiere pues apoderarse de, más bien lo tiene bajo su control en cuanto a la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña. Para muchos impresentable Fernández Noroña. Y pues miren, dijo ya, dio a conocer, mandó toda una serie de informaciones sobre lo que está ahí en la Cámara de Diputados. Pero antes de pasar con la información y los comentarios, miren, ya está en la línea telefónica Sergio Corona. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros.
Pues muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido un día muy pesado, trágico. Mucha pena lo que sucedió. La muerte de mi gran amigo y compañero, Manuel El Loco Valdés.
Pues sí, fueron compañeros durante muchos años y se conocen también de muchos años. Pero
sí, sí. ¿Qué es lo Manuel que y yo nos conocimos... hace 70 años, wow, cuando Germán vino a México, su hermano Tintán, y trabajó en el Teatro Folies Bergère, y nosotros, yo estaba trabajando, yo participaba con un grupo que se llamaba Ballet Chapultepec, y bailábamos en el Teatro Folies Bergère, y ahí trabajó Tintán, y en sus números musicales tenía bailarines, y entre los bailarines estaba El Loco Valdés y Ramón, los dos hermanos ahí, eran los bailarines que animaban las canciones de Tintán. Y desde entonces nos conocimos, ahí empezó nuestra amistad y nuestra identificación.
¿Y desde cuándo empezaron a hacer apuestas, San Mabo?
Ahorita se fue tu sonido, casi no te escucho.
¿Desde cuándo empezaron a hacer apuestas?
¿Desde cuándo qué?
Empezaron a apostar cosas preciosas.
Por el fútbol. A ver, repíteme eso porque... se fue tu sonido, dime.
Sí, dice Toño Castro que desde cuándo empezaron a apostar pues fuerte desde por el asunto del fútbol.
Empezamos las apuestas cuando Manuel tenía variedades del mediodía en la en Televisa, y ahí tenía un programa que me invitó, fui a platicar con él y a divertirme con él, y de ahí surgió de que la rivalidad tanto del equipo al que él le iba y al que le voy yo. Porque claro que el que le voy yo es muy bueno.
¿Qué es el de Guadalajara?
Y ahí empezaron las propuestas, porque de ese programa que fui invitado, dijimos, bueno, mira, si tú le vas a este equipo, yo le voy a este otro, cada vez que jueguen, porque eran muchos, muy importantes esos partidos, por eso lo llamaron el clásico. Sí. Y entonces, el siguiente partido de estos dos equipos, apostamos que el que perdiera recibía un cubetazo de agua por cada gol que metieran en los dos últimos partidos. Y resulta que el que perdió fui yo. Y recibí, era 8 goles. Pero en lugar de recibir 8 cubetazos, recibí como 25, porque no se vaciaba la cubeta de un viaje y seguían hasta que se vaciara. Y por cierto que no se fue, de quién fue idea, en una cubeta poner cubos de hielo, que ya pero me descalabran, pero... fue muy divertida la apuesta, y de ahí surgió que el próximo clásico también vamos a apostar. Y así iniciamos las apuestas, que fueron como de 40, 45 años.
Y bueno, era genial el Loco. Lástima que no sabía mucho de fútbol, ¿verdad?
Ah, no. Sí sabía, cómo no.
Bueno, era la lucha contra el América y el Guadalajara, ¿no? Que ese es como el clásico, muchos en familias incluso hay diferencias por el asunto de los equipos.
Sí, sí, sí. Bueno, ese la verdad que sigue siendo el más importante encuentro. Lástima que ahorita apenas están reponiendo el Guadalajara, pero también no le ha ido muy bien al América últimamente, pero en cuanto ya mejoren los dos y tengan estos enfrentamientos de clásicos, va a seguir con estadios llenos cuando ya se pueda ver y presenciar el encuentro de fútbol en el estadio.
Pues sí, ¿te acuerdas de los tiempos que, pues en tus inicios, precisamente alguna vez vi una película recientemente, no me acuerdo si fue en un canal seguramente de cable, en donde te vi con Alfonso Arau. Ustedes eran excelentes bailarines en aquella época.
Sí.
Pues ya se
bueno,
acabó esa
yo
historia.
Yo me inicié bailando con los hermanos Silva, que tenían una escuela, y yo no de joven y de niño nunca pensé estar en el medio artístico. Nunca dije quiero ser bailarín, o quiero ser actor, o quiero ser artista. No, sino hice perdí dos años escolares por una enfermedad, y como terminé la primaria casi a los 15 años de edad, ya era yo grande para la primaria, y me inscribieron en la secundaria nocturna. Y en el segundo año yo encontré un salón de baile que iban las mejores orquestas. Eso sí, siempre he estado muy enamorado de las grandes orquestas que había antes, de 5 saxofones, 5 trompetas, trombones. No había instrumentos electrónicos.
No.
Y entonces, el segundo año de secundaria nocturna, mi papá, que era juez de actas de la Suprema Corte de Justicia, llegaba y se acostaba más temprano que yo. Llegaba de la escuela y un día lo desperté y le dije, papá, quiero hablar contigo. Se despertó, se enderezó un poco. ¿Y qué te pasa? ¿Qué tienes, papá? Quiero decirte que esto me da pena contarlo, pero así fue cierto. Y la verdad que llegué con mi papá, lo desperté. Le dije, quiero decirte, papá, que no te voy a traer tarjeta de calificaciones porque hace 4 meses que no voy a la escuela. Y la verdad, no un gran padre que tuve, que no me regañó, no me insultó, no me corrió ni nada. Mañana hablamos de esto. ¿Qué quieres ser, músico? No sé, papá. ¿Qué quieres ser, bailarín? No sé. Y al día siguiente hablamos, llegamos a un acuerdo, y me mandó a un rancho, a Apan Hidalgo, que tenía su hermano, a que aprendiera yo, aprendiera vida de campo, y aprendí muchísimas, muchísimas cosas. Entre ellas, todo lo que aprendí, que de ahí surgió, que no le tengo miedo al esfuerzo. Y ya te dejo hablar.
No, pues sensacional. Y también el cariño a los pastes, ¿eh? Que siempre es también importante.
Y al pulque.
Ah, y al pulque.
Los albures. ¿Sabes que algunas personas creen que yo soy el dueño de los pastes? Ojalá no, fuera dueño de la fábrica.
Sí.
No, es un señor que hemos hecho una gran amistad, Francisco Valle. Es el que inició, su mamá empezó con los pastes porque básicamente el origen es de Real del Monte, que los mineros comían los pastes porque era una comida que les enseñaron los ingleses, que comían los trabajadores allá en Inglaterra.
Sí.
Y aquí los empezaron a hacer y a consumir los mineros ahí en los túneles de las minas.
Sí.
Y ya surgió la mamá, que empezó con su puesto de pastes, que tuvieron mucho éxito, se vinieron de Real del Monte a Pachuca, siguieron con sus ventas de pastes, y fue tal el éxito que empezaron, y como yo hice un comentario delante del dueño, que sin saber que era el dueño, de lo que me gustaban los pastes, me invitó para hacer la imagen, y desde entonces estoy ahí.
No, pues sí, es la imagen precisamente de esa empresa, que es exitosa allá en el estado de Hidalgo.
Y pues, últimamente ya de pronto me sacaron unos pastes que no son pastes de arroz con leche de piña. Eso no son pastes.
Bueno, son empanadas,
ya son
20, ¿no?
Pero sabores.
Está, sí. Pero está bien, o sea, mira, todo lo que sea para pues generar negocio, todo es bueno. Y eso es
no, pero aparte yo no es que defienda los pastes, pero quiero decirte que con dos pastes que valen 15 pesos, pues es una comida.
Una comida, claro.
Es una comida suficiente. Y esos dos pastes, un vaso de agua o un refresco, ya le hiciste, ya con 50 pesos comes.
Tienes la suficiente carbohidratos y algo de proteínas. Y además, ¿saben ustedes por qué tiene una trencita alrededor el paste?
Sí, para poder, no se come. Podemos agarrar con las manos.
Sí, si las traes sucias. Sí, de los mineros le tenían sucias las manos. La tomabas de ahí, te comes el centro y la orillita no se come. Todo
sí,
tiene
no se debe comer.
No se debe
pero
comer.
Para mí es lo que más me gusta.
Sí, a mí también. La
el
verdad,
pan, la eso. Parte tostadita me gusta mucho. No, fíjate que inclusive en las ferias que hay en Pachuca en el mes de octubre ponen un stand de pastes, invitan a niños y a personas a que aprendan a hacer pastes.
Claro.
Entre ellos yo he ido dos veces y ya aprendí a hacerlos. Y la verdad, no es tan fácil hacer un pase.
No, no, no es fácil, pero en fin. Pues Sergio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos unimos pues a esta pena de la familia
Valdés
por la muerte del Loco.
La verdad, yo creo que ya le lloré como 3 o 4 veces porque he hablado con personas con las que hemos tenido y tuvimos mucha relación, con Silvia Pinal, por ejemplo, que nos presentamos en cabaret con ella, el Loco y yo, y otras personas, pero de repente los de cajón, los de siempre, éramos Manuel y yo. A veces iba Mauricio Garcés, a veces fue Enrique Guzmán, a ver, pero el Loco y yo siempre ahí en la fuente. Y aparte, todo lo que aprendimos, los espectáculos a los donde nos presentábamos, las giras de Juan Tenorio, Juan Tenorio en broma, todo eso que compartimos y convivimos, yo le vivo muy agradecido a la vida que haya sido yo amigo de una personalidad, de una persona tan, tan buena gente, tan cariñoso, tan ingenioso, como fue el Loco Manuel Valdés.
Así es, qué bueno. Sergio, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Pásala muy bien. Hasta Sergio luego. Corona, vamos un breve corte, y después del corte vamos a estar platicando con Paco Ignacio Taibo, pues sobre el asunto pues es importante, el Fondo de Cultura Económica.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De 2008 a 2014, el porcentaje de pobreza entre adultos mayores fluctuó entre 45 y 46%. Para 2016 se observó una disminución de 4.8 puntos porcentuales, según el Coneval.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
En México y el mundo estamos peleando una guerra de verdad intensa para salvar a miles de seres humanos. Este es el Parte de Guerra de México y el Mundo con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 585,738 contagios y 63,146 defunciones. En el frente mundial son 24,637,000 contagios y 835,045 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.79%. De cada 1,000 pacientes, 107 fallecen.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Alex. Más también en la trinchera mexicana existe una intensa lucha. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Todavía no podíamos confirmar o descartar que se haya presentado una reinfección en el IMSS, dijo Zoé Robledo. Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora se unen a Campeche y alcanzan el semáforo amarillo. Según la Secretaría de Salud, Colima es el único estado en riesgo máximo. Hay poco personal médico que se quiera ir a provincia, dijo Luis Ramírez, director general del ISSSTE. Ya son 33,000 adultos mayores fallecidos por COVID-19. La Plaza de Toros reabrirá con un aforo máximo del 30%. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente fin de semana para todos.
También para ti, Diana. Pasa excelente fin de semana, Diana Beltrán. Alex de la Rosa y el Frente Mundial.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. España autoriza ensayos clínicos en humanos de vacuna contra el coronavirus. La OMS expresó su preocupación porque algunas personas no mantengan el distanciamiento físico, advirtiendo que las mascarillas no son suficientes. Un menor argentino murió por consumir dióxido de cloro. Autoridades reiteran que no se recomienda su uso. En Paraná, Brasil, probarán la vacuna rusa en 10,000 voluntarios. Según científicos de la Escuela de Medicina Wake Forest en Estados Unidos, los estrógenos disminuyen gravedad del COVID-19. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Alex. Muy buenas noches y excelente fin de semana. Alex de la Rosa. Miren, hay un tema que definitivamente tenemos que discutir, que es el del Partido del Trabajo y la forma como está tratando de apoderarse de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Algo que realmente es, bueno, penoso y grave. Y también estamos viendo las declaraciones que incluso lo mismo Morena, pues están alarmados por ese tipo de manejos que se están dando. Alfonso Ramírez Cuellar señala que es tanta la desesperación del Partido de Trabajo por tener la mesa directiva. Concretamente, lo dicen, no dicen el nombre, pero es obviamente de Gerardo Fernández Moroña, que ha incorporado al porro, entre comillas, porro, Mauricio Toledo, que es uno de los diputados que está sumándose a las filas del Partido del Trabajo con el fin de tener ya los 47 diputados y hacerse de la tercera fuerza y despojar de esa manera al Partido Revolucionario Institucional de la mesa directiva. Esto es un escándalo porque definitivamente Gerardo Fernández Noroña está utilizando todo, comprando, porque no hay de otra manera más que comprando. Y no sé si haya dinero de por medio, pero sí está comprando o presionando o coaccionando. ¿Para qué? Para tratar de despojar a quien legítimamente le corresponde. Ya es una burla lo que ocurre precisamente en la Cámara de Diputados. No hay un orden. Incluso el mismo presidente de la Cámara de Diputados de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, también dice, bueno, pues esto no está bien. Y a quien le corresponde la mesa directiva es al PRI. Pero no sé hasta dónde van a llegar y si también está para que la decisión final la debe tomar el Pleno de la Cámara de Diputados que se va a reunir el próximo domingo.
Víctor, ¿qué opinan? Sí. Debemos de mencionar y debemos de aclarar que qué es la ventaja, por qué se está luchando esta posición. Hay que dejarle claro a las personas que tener la presidencia de la Cámara de Diputados no es solamente como un título más. A ellos les llegan las cosas con las que se hacen las leyes. A ellos les llegan las maletitas, a ellos les llegan los negocios, a ellos les llegan pues lo más importante que es para este país, pues el capital. Y ahí es donde se tiene que empezar a repartir. Entonces, esto es muy importante que lo señalemos porque si quieren en este momento tomar la mesa directiva, tomar la presidencia de la Cámara, tiene un objetivo. Y más que nada también es por todas las iniciativas y todas las leyes que se van a empezar a pelear, y bueno, pelear digo porque pues cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Pero se van a empezar a pelear por ellas, y con la presidencia puedes inclinar un poco la balanza hacia un lado. Eso es lo importante de ello.
Sí. Se supone que al inicio de la Cámara ya se habían hecho el acuerdo de quién iba primero, quién iba en segundo y quién iba en tercero. Entonces, ¿se va a violar el acuerdo? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Particularmente la gente de Morena que pensante y responsable.
Pues fíjate que sí es cierto, oye, que hay acuerdos que se toman, aunque no hay nada escrito en ello, pues pueden violarlo en el momento que se les dé la gana, porque pues, mira, hay algunos morenistas y algunos del PT y de otros partidos, la clase política en general, que pues, de verdad, está impresionante que no hagan honor a su palabra, o sea, no honren su palabra. Pero pues, en fin, así es la clase política. Aquí estamos viendo por qué, y preguntaba a Bernardo algo que a mí me parece muy importante, ¿por qué están buscando la mesa directiva? Es muy sencillo, es un asunto de poder y dinero. ¿Por qué? Porque en el asunto de poder, imaginen ustedes que todas las reuniones públicas invitan al presidente de la Cámara de Diputados, que es presidente de la mesa directiva. En este caso, iría Gerardo Fernández Noroña, quien estaría sentado a la diestra o siniestra, de acuerdo al acto, del presidente de la República, y la oportunidad de poderle decir al presidente algunas cuestiones, impulsar algunas cosas personales o políticas o de grupo. No es nada más por el hecho de la foto, porque de todos modos eso representa muchísimo también currículo. Sales en la foto al lado del presidente, al lado de las principales figuras políticas, administrativas, empresariales, y ahí está precisamente él. Y puede utilizarlo, que eso es el gran riesgo, para tratar de hacer cualquier tipo de faramallas. La verdad son cosas que las que se está acostumbrado a hacer. Recuerdo perfectamente cuando se le tiró a los pies a Ernesto Zedillo. ¿Para qué? Para llamar su atención. Ese es Gerardo Fernández Noroña, el que tenía una, y después lo reconoció esta señora, después de que era pues su compañera sentimental, era la diputada número 501 en la anterior legislatura. Dice uno, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no precisamente la anterior, sino 52 legislaturas, no recuerdo bien el número. Pero ella recibía una fuerte cantidad de dinero porque pues, por ser asesora del señor diputado. Bueno, así son las cosas. Ante todo ello, lo importante es que debemos de reflexionar, es que los acuerdos, la palabra se debe honrar, sea como sea, y se honra la palabra y se honran los acuerdos. Y esperemos que, vamos a ver qué es lo que ocurre al final de cuentas el próximo lunes, porque esta es una guerra que apenas empieza entre el PRI y el PT. Bueno, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas noches.
Bien, muchas gracias. Con mucho trabajo.
No, ya me imagino, y además con poca lana, que ese es lo peor de todo, ¿no? Poco dinero que...
Bueno, pero tampoco es un problema de dinero en estos momentos, más de imaginación.
Pero pues por más imaginación...
Con las librerías cerradas y sin posibilidad de asistir a ferias, etcétera, pues tenemos cortado una parte de nuestras habituales actividades.
Y también, ¿pero sigues escribiendo, Paco?
Sí, igual que siempre, de noche en noche.
Esto representa también un asunto de pesos y centavos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues necesitan dinero para pues que siga operando la maquinaria, las librerías se tienen que pagar, no sé si estén pagando renta, pero pues se tienen que pagar.
No, estamos pagando los salarios de todos los trabajadores del fondo y de todos los trabajadores de Ducal.
Sí, pues eso es una cantidad importante de su presupuesto.
¿Y la venta de libros es importante para los ingresos del fondo?
El fondo trabaja habitualmente, o trabajaba habitualmente, con una mitad de recursos propios generados por la venta de sus libros y una mitad de subvención estatal, que le permitía hacer cosas que no tienen respuesta económica, por ejemplo, regalar libros, organizar entregas gratuitas de libros a comunidades, etcétera. Esa parte estaba subvencionada por el presupuesto federal.
La primera colección de libros que compré cuando empecé a trabajar fue la colección de breviarios.
Ajá.
No, claro. ¿No habrá chance de que hagan una reedición?
Estamos reeditando todos los días. Últimamente, en lo que va de año hemos reeditado 50 breviarios.
Ah. No, Paco, una pregunta más que nada pues en el ámbito de la cultura y la tecnología, porque pues hablan de los libros, ¿están ustedes en plataformas digitales? Y también, ¿cada cuándo o cómo podría un escritor poder llegar a formar parte pues de ese selecto club del Fondo de la Cultura?
Tú dices publicando, porque...
Publicando no, y también pues trabajando con ustedes.
Somos, o sea, ¿qué es bastante terrenales. Bueno, el problema es que tenemos reducido la publicación. Pasamos de un plan editorial de 650 libros al año a 250, que es el nivel en el que estamos ahora. Que de todas maneras me parece un plan generoso, ¿no? Sí. Pero no tenía sentido publicar en grandes cantidades sin poder salir a ferias de libro, librerías, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos que recortar el plan editorial. Aún así, si tiene un manuscrito, que nos lo mande.
O sea, que llegue. ¿Y tú no has vuelto a hacer alguna biografía? Yo leí perfectamente la del Che que hiciste, la de Pancho Villa.
Y luego siguió la de Tony Guiteras, y luego, ahora escribí algo que es casi una biografía, que es la historia de Mordejai Anilevich, un jovencito socialista judío que dirige... A los 20 años dirige la insurrección del gueto de Varsovia con un puñado de chavillos contra 2000 SS nazis.
Oye,
una
Paco,
historia apasionante.
Paco, y precisamente esto pues es súper interesante y apasionante. ¿Ustedes en el Fondo de Cultura también apoyan a investigaciones o incluso hasta hacer biografías de estos tipos de personajes por individuos externos?
No. El apoyo a la investigación está en las universidades. Nosotros recibimos manuscritos y a partir de eso trabajamos, porque sería inviable para una editorial estar financiando una investigación de un libro que luego vaya usted a saber el destino que tenga, ¿no?
Bueno, hay censura en el fondo.
Damos adelantos sobre libros que no existen. O sea, si no está terminado el manuscrito, ni platicamos.
Paco, ¿hay alguna censura, alguna tendencia? ¿Algo que pueda, que sirva de filtro para los libros o únicamente es la calidad?
Yo creo que sí hay un mecanismo, no de censura, sino de exclusión. Desde que entró el nuevo equipo dijimos no vamos a publicar ni vamos a distribuir lo que se conoce como autosuperación.
Ajá.
La literatura chatarra. no la vamos ni a distribuir en la red de librerías, ni a promover editorialmente, ni a publicar. Tiene sus caminos, a mí me parece que en una democracia cabe todo, pero no, nosotros no somos el camino para ese tipo de producción libresca.
¿Y de algún otro tipo de, por ejemplo, ideologías neoliberales?
Ah, pues si alguien todavía es neoliberal después de haber visto lo que ha pasado en este planeta, va, sí.
Sí, todavía hay mucha gente, fíjate.
Le ronca, pero bueno, no.
Pues pueden, o sea, hay gente que tiene y pues que maneja sus estructuras ideológicas y las fundamenta, ¿no? Pues,
ya, lo que pasa es que el neoliberalismo es más un negocio que una ideología, compadre. Pero bueno, dejémoslo ahí, antes de entrar a ese debate. Y no, bueno, estamos en la revista del Trimestre Económico, hay artículos de neoliberales mezclados con artículos de marxistas, con artículos de demócratas sociales, etcétera. Yo creo que el filtro es la calidad, ¿no?
Exactamente, eso es lo más importante, que haya calidad, independientemente para la libertad de pensamiento, que es lo que debemos siempre estar apoyando, ¿no? Como aquellos que nos dedicamos a escribir, y tú eres uno de ellos, pues, hay que tener esa ventaja. Oye, va a llevar a cabo un fondo de control económico, una venta nocturna, ¿esto cómo va a ser?
Mira, es nuestra primera experiencia de salir de la calle después de 7 meses, 6 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto. La primera experiencia. Vamos a abrir 14 librerías en provincia, 14 librerías en el DF y 10 en provincia, abrirlas con situación de recorte, o sea, mínimo cupo de gente. Si una librería grande puede admitir 60 personas, una chiquita una docena, no más, con todas las condiciones sanitarias, la entrada, la salida, los caminos, los pasos internos en la librería, la distancia entre el librero, etcétera, para proteger a nuestra gente. Y entonces vamos a abrirlas, estas 14, durante todo el día. No va a ser muy nocturna, va a ser diurna, nocturna. Sí. Era una tradición que teníamos de hacer una venta de libros nocturna con grandes descuentos. Bueno, pues ahora la haremos diurno, nocturna. Desde las 11 de la mañana del próximo jueves, en estas librerías en el Valle de México y en 10 ciudades de la República, van a estar abiertas, y entonces invitamos a 40 editoriales, saquen sus mejores descuentos, y lo sacaron.
Sí. Ah, qué bueno.
Pero eso de veras lo sacaron, o sea, están participando 40 editoriales. Aparte de esto, preparamos premios, lotes de libros de regalo, libros firmados, incluso las cafeterías que están asociadas a alguna de nuestras librerías, que están cerradas, todos los años regalaban una bicicleta. Entonces vamos a regalar 4 bicicletas. Wow. A lectores que vamos a rifarlos. Y luego, por otro lado, pues vamos a sacar toda la batería del debate virtual. O sea que a lo largo de todo el jueves, mesas redondas, conferencias, debates, presentaciones de libros. Se asocian con nosotros además algunas librerías privadas que van a participar de esta venta nocturna, y vamos a estar, pues yo digo, con una movida fuerte, porque los descuentos son muy potentes, son descuentos que van desde el 90% del precio original hasta el 10%.
Un libro siempre es el mejor compañero, en la mañana, tarde y noche, pues sobre todo en las noches.
Pero sobre todo en la noche, y sobre todo para los solteros.
Sobre todo para los solteros, es que no tienen obligaciones.
Eso.
Bueno, Paco, te agradezco.
Yo siempre lo he dicho, oye, el sexo que tengas puede durar 10, 12 minutos y que nadie me venga con cuentos de que 6 horas.
No,
buena novela dura 10, 12, 13 horas.
Sí, puedes echártela de todo en la noche y disfrutarla durante varios días.
Exactamente.
Es el gran placer. Oye, Paco, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y algún día pues vamos a echar una platicada, a ver si un debatito por ahí sobre algunos aspectos que valdría la pena.
Desde luego, siempre abiertos estamos a todo tipo de discusiones, más a mí hasta me gusta la polémica.
A mí también.
Me
a
siento
también
como triste cuando no hay polémica.
Sí, se siente uno como que no hizo nada por lo que queremos en ese día o esa noche.
Ándale. Paco,
mucha suerte. Pásala
hasta
muy
luego,
bien.
Nos veremos en las librerías del Fondo Educal el jueves.
Ahí estaremos, el próximo jueves. ¿A partir de qué horas?
A partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Excelente. Muchas gracias, Paco.
Andale.
Buenas noches. Paco Ignacio Taibo, nosotros vamos a unos mensajes y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. En 2018 había 9.1 millones de personas de 65 años o más, que representaba el 7.2% de la población total según Conapo. En el 23% de los hogares residía por lo menos una persona en este rango de edad.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. En el peor momento, México tiene el mejor gobierno. Enfrentamos dos crisis y estamos saliendo, asegura el presidente en su mensaje del día rumbo al segundo informe. Refinería de Cadereyta sigue operando para alcanzar autosuficiencia en gasolinas, responde el presidente a organizaciones que llamó disfrazadas de ambientalistas. Industriales se quejan de recibir ataques del gobierno federal que los quiere linchar por alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas. Se ampara FEMSA contra nuevo etiquetado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responde que no es necesario. Ciudadanos de Oaxaca presentan en el Senado aviso de intención para realizar consulta popular para juzgar a expresidentes. Rechaza el subsecretario Cedric Escalante favoritismo a empresas y asegura que 85% de las licitaciones de la SCT han sido por licitación. El presidente López Obrador dice que no tiene opinión sobre el spot de Trump en el que utiliza una imagen en la que aparecen juntos durante el reciente encuentro en Washington. Dice el PRD que no deben incrementarse impuestos a plataformas digitales porque aumentará el rezago educativo. Rechaza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum iniciativa de Morena que impediría a periodistas ahondar en carpetas de investigación. Autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a Shell perforar pozos de agua ultraprofundas y a Bloque 12 de Carlos Slim un pozo exploratorio terrestre. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Pásala muy bien, Carmen Delgadillo. Luis Mondragón, platícanos del poder automotriz.
Hola, Víctor. Esta noche quiero platicarte sobre una nueva tecnología de baterías para vehículos eléctricos. Recientemente, Elon Musk, fundador y presidente de Tesla, anunció la producción de baterías con 50% más densidad energética, lo que equivale a 400 watts hora sobre kilogramo. Esta cifra puede significar dos cosas. La primera, que las baterías logren extender la autonomía del auto hasta 340 kilómetros o tener autonomías similares a las actuales, pero con baterías más pequeñas y ligeras que representan una ventaja en un vehículo eléctrico. Elon Musk aseguró que las baterías podrán tener una producción a gran escala y que tendrán un ciclo de vida útil bastante extenso y sin duda permitirá impulsar el campo de los aviones eléctricos. El próximo 22 de septiembre se celebrará el Battery Day. Durante el evento, Tesla dará a conocer los detalles de sus próximos proyectos de tecnología y se hará la presentación oficial de este nuevo proyecto de baterías. Sígueme en Twitter como @LuisMondragón89.
Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho. Vamos ahora a las, Luis Mondragón, vamos a las bolsas y las divisas con Fernando Moctezuma.
Gracias, Víctor. Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores recuperó 0.39%. La acción ganadora fue Grupo Ideal con 5.71%. La perdedora, Smart RC, con 6.49%. El Dow Jones subió 0.57%. La mezcla mexicana de exportación perdió 0.37% y se vendió en $40.58 por barril. El dólar perdió 40 centavos y se vendió hasta en 22.38 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 26.22. En Asia ya es sábado, por lo que no hay operaciones. Gracias, Víctor. Excelente noche y fin de semana en casa para ti y el auditorio.
Muchas gracias, te agradezco, Fernando Moctezuma, y vamos a las crónicas de banqueta con Arturo Trejo. Arturo, adelante.
Monumento a la madre. En la esquina que conforma Avenida de los Insurgentes, Sullivan y Villalongín, se encuentra un parque, el del arte, y ahí mismo se encuentra un monumento, el de la madre. En México, la idea de rendir un homenaje a las mamás con un monumento nace en el año 1922, cuando el entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y el periodista Rafael Alducín, buscando rendir homenaje de amor y ternura, fomentan la celebración a las madres el 10 de mayo. Ese mismo día, pero de 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho coloca la primera piedra de lo que sería el Monumento a la Madre, y 5 años después lo inaugura Miguel Alemán Valdés, entonces presidente de México, el 10 de mayo de 1949. El proyecto arquitectónico es realizado por José Villagrán García, mientras que las esculturas son de Luis Ortiz Monasterio. El muro, las torres y las esculturas son de cantera del recinto. Se conforma por tres esculturas: un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer, la madre, con un niño en brazos, con un vestido largo y con rebozo. Cuenta con una placa con la siguiente inscripción: a la que nos amó antes de conocernos. A esta placa se le añadió otra más que lee: porque su maternidad fue voluntaria. El 19 de septiembre de 2017 colapsó por completo la escultura central del monumento a causa de un sismo que sacudió a la Ciudad de México. El 21 de noviembre de 2018, el gobierno de la Ciudad de México reinauguró el monumento. Fue reconstruido utilizando las piezas originales. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Gabriel Mérigo. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo. Pásala muy bien, Arturo Trejo. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Según el Coneval, el bajo nivel educativo se relaciona con los empleos precarios. En 2018, el porcentaje de la población con bajos ingresos fue mayor en la población de 65 años o más con rezago educativo, con el 62.7%.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y ya está con nosotros Daniel Paulino en el Sport Business. Adelante, Daniel.
Sports Business con Daniel Paulino.
Víctor, muy buen viernes. Tremendo escándalo el que ha generado toda esta semana Lionel Messi por su aparente decisión de dejar al Barcelona tras más de 20 años en la entidad. Enfocándonos en el aspecto financiero, hay demasiados pros y contras tanto para el club como para el jugador por esta decisión. El Barcelona actualmente es un club sin solvencia económica para fichar a jugadores estelares. Con la designación de Ronald Koeman como nuevo entrenador, se especuló sobre una posible limpia en el vestuario blaugrana para aligerar el tema salarial principalmente, en donde Messi al año le produce gastos de entre 78 millones de euros y 100 millones dependiendo ciertas cláusulas contractuales. De los principales jugadores que se manejaba que el Barcelona pretendería dejar ir para este verano están Luis Suárez, Arturo Vidal, Iván Rakitic, Jordi Alba y Samuel Umtiti. Por todos ellos al año el Barça gasta cerca de 55 millones de euros en salarios y de venderlos a todos a la mitad de precio al menos de su valor estimado actual generaría entre 60 y 70 millones para el conjunto culé. Mientras tanto, la novela del verano en el deporte continúa, con varios equipos ya intentando el fichaje del jugador argentino, algo que tanto la FIFA como la UEFA deberán cuidar, siempre buscando que se respeten las reglas del fair play financiero. Víctor, esto es todo por los deportes, muy buenas noches, buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, Daniel, pásala muy bien, Daniel Paulino, y vamos al Chico Chairo.
Es un ganso.
No, güey. Es el avión presidencial.
¡Es mi pensión alimenticia!
No, es un chairo con capita.
En un país donde el poder desgasta, pero desgasta más el no poder, llega...
El Chico Chairo.
Un ciudadano dispuesto a desquitar las becas de la 4T y a tragar muchos sapos.
Hoy presentamos...
Bomberito Juárez. En la primera estación de policía...
Chico Chairo, necesitamos acallar las críticas a nuestro presidente. Inventar conspiraciones extranjeras. Así que lleva esta iniciativa para criminalizar la libertad de expresión al Congreso de la CDMX. Y no riegues el tepache.
¿No quedamos en que no se calla la verdad callando periodistas? Todo sea por mi 4T. ¡Amaromear por la justicia!
¿A dónde con tanto sol y sin sombrero, Chico Chairo?
Al Congreso de la Ciudad de México, para llevar esta iniciativa para castigar con cárcel a los periodistas que denuncien los actos de corrupción de la Cuarta Transformación.
No tan rápido, Chico Chairo. Tengo unos acertijos.
Bye bye, ni que fueras la esfinge, pero venga, doctor Progre, no te tengo miedo.
A ver si como roncas duermes, Chico Chairo. ¿Tú sabes quién fue el primer bombero de la nación. ¡Tá! El primer bombero de la nación fue Bomberito Juárez.
¡Pues voy! ¡Venga el otro acertijo!
¿Tú sabes quién fue la primera apagafuegos de México? ¡Tá! Pues Manguerita Maza de Juárez.
¡Ajijo! Con esta ley sí te andan mandando a Lecumberri por esos chistes, doctor Progre.
No son míos, chico Chairo. Y el PRI censuró al Loco Valdés por decirlos en Televisión Nacional en los años 70. No que eran diferentes, son peores. La mala noticia es que falleció el Loco.
¡No!
No te claves, está acá. El Loco Valdés, el otro, sigue vivito y coleando.
A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar.
En memoria de don Manuel el Loco Valdés, descanse en paz.
Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de...
Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, les agradezco mucho al elenco de Leo Augusto, Kimberly Zafra y Daniel Guerra. Muchas gracias en el Chico Chayo. Ya nos vamos, muchas gracias Antonio Castro Quiroz.
Buenas noches, feliz fin de semana.
Bien. Igualmente, Bernardo Sebastián.
Muchas gracias a todo nuestro equipo, escuchamos la próxima semana, acompáñanos. Sí.
Yo, muchas gracias Jorge Romero en la producción, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarroa, en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche extraordinaria y un fin de semana mejor.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.